Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeras, compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña y pues como siempre agradecerle a usted el favor, su atención, que nos sintoniza a lo largo y ancho de la geografía nacional y por supuesto a quien lo hace allende las fronteras en el sur de los Estados Unidos, San Antonio, Texas, Oklahoma y Las Vegas, Nevada. Gracias por ello. ¿Cómo le fue de fiestas patrias? Espero que las haya disfrutado mucho en familia, como debe ser, pues, sin excesos, no muy en el ánimo de pasársela bien. Qué bueno. Y bueno, pues le vamos a tener hoy toda la información importante. Así es que la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó la inmunidad antimonopolio que desde el 2016 permitía la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines. La medida obliga a ambas compañías a disolver su acuerdo antes del 1 de enero del 26, lo que impactará en la gestión conjunta de precios, capacidades y reparto de ingresos. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó la inmunidad antimonopolio que permitía la alianza entre Aeroméxico y Delta, obligando a disolver su acuerdo antes de 2026. La medida podría afectar a cientos de miles de pasajeros y generar pérdidas millonarias para ambos países, aunque las aerolíneas mantendrán algunos servicios conjuntos. Los detalles en breve.
En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum mencionó el inicio del análisis para resolver las negociaciones alrededor del T-MEC. Judith Sánchez Reyes, te escuchamos.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores busca acelerar la extradición a México de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora. Informó además que ya comenzaron las consultas públicas sobre el T-MEC y se dieron los pormenores tanto del sistema de alertamiento masivo como de la reunión con el primer ministro de Canadá. De estos y otros temas, más adelante.
Muchas gracias. Giran en el Estado de México orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso, conocido como el Memo, y o el Jefe, identificado como presunto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, grupo dedicado a extorsión, tráfico de combustible robado y otros delitos. Jean Carrillo, adelante.
Gracias. Te adelanto que un juez federal giró una orden de captura contra Guillermo el Memo Fragoso Báez, presunto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, por sus siglas USON, acusado de delitos que van desde extorsión y narcomenudeo hasta homicidio y secuestro. Las autoridades aseguran que tiene vínculos con varios grupos criminales y permanece prófugo tras cateos recientes en Ecatepec. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión. Enlace Internacional. Bueno, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo vio usted las fiestas patrias, pues, ¿no? Particularmente el 15 y 6 de septiembre, ¿no? Que es el grito de independencia. Fíjese que hubo muchas cosas interesantes. Primero, ver una mujer ahí en Balcón Central de Palacio fue muy varias cosas diferentes. Mire, a mí por circunstancias de mi carrera me tocó transmitir muchas veces, muchos años, los gritos de independencia cuando se hacían estas transmisiones en cadena nacional. Le tocaba a este equipo de trabajo, o sea, yo junto a la izquierda de Balcón Central de Palacio. Desde ahí transmitíamos, se hacía. Y mire, no podía uno ni moverse de la cantidad de gente que había en la ceremonia del grito. Bueno, fue un grito muy austero, hay que decirlo, ¿no? Porque aparte de eso, antes así era, todo, invitados especiales, gabinete, todo el mundo, ¿no? Cuerpo diplomático. Y luego había una fiesta abajo, una verbena abajo, en patio central de Palacio, ahí donde iban todos los, pues, secretarios y todo el mundo, pues, ¿no? Muchos artistas. Bueno, pues ahí era. Luego, a la hora de lo que se conoce como la arenga, ¿no? Prácticamente el grito, pues la arenga, pues cada presidente, en este caso la primera presidenta de México, pues escogen a quienes van a mencionar en su arenga, ¿sí? Y ahora la presidenta decidió incluir a mujeres importantes en la historia de México. Ahí estuvo Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina, ¿no?, la capitana, estuvo Josefa Ortiz de Domínguez, porque aquí Josefa Ortiz de Ayesquirón, pues la ponen como su nombre con sus dos apellidos. Leona Vicario, que aparte fue la primera periodista, ¿sí?, mexicana. Luego, pues esta banda que los presidentes usan, ¿no? Por eso se habla de su alta investidura, pues están investidos con la bandera nacional. Se les dispensa por comodidad su uso diario, pero se da por sentado. Por eso cuando el presidente o la presidenta, en este caso, llega a algún lugar, se hacen los honores a su alta investidura, es decir, a la bandera. Sí, que es a la única que se le puede hacer un homenaje, a la bandera. Pero el presidente o presidenta están investidos con la bandera nacional. ¿Sí? Y habló de la soberanía, habló de pues las heroínas de México, ¿no? Y a mí me pareció interesante. Y otro elemento interesante fue la escolta de cadetes. ¿Sí? Generalmente van de la Heroica Escuela Naval Militar o del Colegio Militar, cadetes, ¿no? En esto fueron los aguiluchos, las aguiluchas, ¿no? En este caso, que eran mujeres del Colegio Militar, pero eran puras mujeres, incluso, por supuesto, la banderada, ¿no?, que entrega a la presidenta la bandera de guerra. Esa bandera se llama de guerra. Sí, entrega la bandera de guerra, sale la presidenta, la tremola, tañe, bueno, da la arenga, tañe la campana, y bueno, pues se cumple con la tradición de este grito de independencia. Fue una ceremonia grata, muy bonita, y los juegos de artificio, pues que también adornan y llenan el espacio, pues con sus luces maravillosas, ¿no?, en algunos formándose los rostros de los héroes de la independencia, también la iluminación, en fin, fue un grito que llenó todas las expectativas y más, hay que decirlo. Bueno, vámonos ahora con la información sobre este asunto con Viridiana Ruiz. Adelante, Viridiana.
Muchas gracias. Te informo que la noche del 15 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de México en encabezar la ceremonia del grito de independencia desde el balcón del Palacio Nacional. Ante más de 280,000 asistentes, su mensaje estuvo marcado por un fuerte enfoque en la reivindicación de las mujeres y el reconocimiento de sus aportaciones históricas. Escuchemos parte de la arenga que lanzó la presidenta de la República.
¡Viva Josefa Ortiz de Yesquirón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Manuela Molina, la capitana! ¡Viva las heroínas anónimas! ¡Viva las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Viva las mujeres indígenas!
La ceremonia también fue histórica por la participación de una escolta de cadetes, exclusivamente mujeres del heroico Colegio Militar, que entregaron la bandera nacional a la presidenta. Este acto simbolizó el avance en la inclusión de las mujeres en las Fuerzas Armadas y en espacios tradicionalmente dominados por hombres. Sheinbaum, quien lució un vestido morado confeccionado por mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, 100% artesanal, mexicano y cargado de simbolismo feminista y nacional, reforzó su mensaje feminista y de justicia social. Este atuendo, junto con su discurso, marcó un hito en la historia del país, subrayando la importancia de reconocer y valorar el papel de las mujeres en la independencia y en la sociedad mexicana actual. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Viridiana. Pues sí, estos elementos que adicionó Viridiana, el color del vestido de la presidenta, que es el color que pues se utilizan los grupos en pro de las mujeres, ¿no? Los grupos feministas. Usted habrá visto que siempre trae, ¿no? Pues una suerte de paliacate o de pañoleta, ¿no? Color morado, que es el color pues que representa esta lucha de las mujeres por sus derechos, ¿no? Y que la presidenta lo toma para su vestido del 15 por la noche. Bueno, vámonos con más porque es una noticia, pues digamos no buena, es la realidad. Termina la alianza entre Aeroméxico y Delta por decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, se va a disolver antes del 26. Va a afectar precios, capacidad y beneficios económicos. Van a mantener código compartido y programas de Delta. Yo no entiendo, no entiendo por qué estas. No, a ver, no entiendo cuál es la razón, ¿no? Salvo que pues, a México le vaya mejor y que, para variar, al presidente de Estados Unidos esto no le guste, ¿no? Pero yo hay decisiones que de veras dijeron, no, pues están quebradas, no funcionó, no sirve. Bueno, pues adelante, ¿no? Pero, ¿te entiende? Ariel Luis, te escucho.
Gracias, esta es la información. El Departamento de Transporte de Estados Unidos, por sus siglas en inglés DOT, revocó la inmunidad antimonopolio que desde 2016 permitía la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines. La medida obliga a ambas compañías a disolver su acuerdo antes del 1 de enero de 2026, lo que impactará en la gestión conjunta de precios, capacidad y reparto de ingresos. Según las aerolíneas, esta decisión afectará a miles de pasajeros y a la economía de ambos países. El DOT justificó la revocación señalando que México no ha tomado acciones para garantizar condiciones equitativas en la aviación, en especial tras la reducción progresiva de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa disminución pasó de 61 a 52 operaciones por hora en 2022 y posteriormente a 43 en 2023, además del traslado de la carga aérea al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Delta advirtió que la decisión pone en riesgo empleos y comunidades, así como a 140 mil viajeros estadounidenses y 90 mil mexicanos que cada año se benefician de la alianza. Según datos de ambas compañías, la cancelación podría significar una pérdida de hasta $800 millones en beneficios económicos para los dos países. A pesar de la disolución, Aeroméxico y Delta mantendrán el código compartido, los programas de lealtad y la publicidad conjunta. Sin embargo, ya no podrán coordinar estrategias comerciales como hasta ahora. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y... Mire, más de $22 millones en remesas llegaron a México mediante la tarjeta Finaben y se enviarán 50,000 tarjetas adicionales a consulados de Estados Unidos. Tarjeta permite transferencias seguras y acumuladas hasta $10,000 mensuales. A ver, Luis Argote, platícanos más de este asunto.
Muchas gracias. Te informo que la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejías Flores, informó que a través de la tarjeta Finabien se han enviado a México más de $22 millones en remesas, cifra que refleja un crecimiento exponencial en su uso. Ante la alta demanda, adelantó que se enviarán 50,000 tarjetas adicionales a consulados de Estados Unidos para atender a los usuarios en los próximos meses. Durante la conferencia matutina, Mejía explicó que con una tarjeta de Finabien se pueden realizar transferencias diarias diarias hasta de $2,000 y de manera acumulada hasta $10,000 al mes. Además, el plástico permite resguardar un máximo de $20,000, ofreciendo a los migrantes una herramienta segura para enviar y administrar su dinero. La funcionaria destacó que este servicio se ha consolidado como una de las mejores opciones para que el envío de remesas, gracias a su baja comisión del 2.9% y un tipo de cambio competitivo. Como ejemplo, señaló que por el envío de $400, el beneficiario en México recibe 7,638.47 pesos. Mejía también anunció que mediante la aplicación Finavien ya es posible realizar aportaciones al IMSS desde Estados Unidos. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2:15. Vámonos con Cristian Valdés, que le tiene a usted lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 17 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum encabezó su primer desfile cívico-militar y fue ayer 16 de septiembre en punto de las 10 de la mañana cuando dio inicio el desfile cívico-militar con motivo del 215 aniversario de la independencia de México, encabezado por la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo. En más información, México, Estados Unidos y Canadá abren consulta pública sobre la operación del T-MEC. Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, señaló que el día de hoy se publicarán las bases en el Diario Oficial de la Federación. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Preside la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el desfile militar. La Secretaría de Seguridad Estatal y la Coordinación General de Protección Civil reportaron saldo blanco durante las jornadas de este desfile. En información internacional, Donald Trump llega a Reino Unido con agenda de comercio y conflictos internacionales.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a una pausa que nos pide producción. Vamos a un corte, si me lo permite usted. Continuamos en streaming y rezamos con más en unos segundos. La pregunta del día, ¿qué impacto político tendría para México la extradición de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con la información. ¿Qué pasó en la mañanera? ¿De qué se habló? Se habló del T-MEC, porque va a haber ya en pocas horas, ¿sí?, reunión a propósito de esto, de Hernán Bermúdez. ¿De qué se habló, Judith Sánchez Reyes? Te saludo.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todos los auditorios. Sobre lo que implica la detención en Paraguay de este fin de semana de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad de Tabasco, este fue el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Primero, nosotros no vamos a... Si la investigación la hace la fiscalía, y nosotros no le vamos a decir a la fiscalía, investiga esto y esto no. Es una investigación de la fiscalía y la fiscalía tiene que encontrar los responsables. Eso es lo primero. Segundo, el senador Adán Augusto, que cuando fue gobernador fue su secretario de seguridad, él está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario. Ya lo dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tabasco. Eso es lo segundo. Lo tercero es muy importante, conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener pues estos vínculos con la delincuencia.
Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja para acelerar la extradición a México del exfuncionario.
Judith, estamos teniendo problemas con tu comunicación. A ver si podemos retomar. Déjame ir con una nota mientras cambiamos de línea, a ver si podemos retomar la comunicación con Judith Sánchez Reyes. Mire, México busca agilizar la extradición de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, detenido en Paraguay. La presidenta de México destacó la labor del Centro Nacional de Inteligencia y señaló que la Fiscalía General de la República va a llevar la investigación. Antonio Soriano, adelante con la información.
Muchas gracias. Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja con el gobierno de Paraguay para acelerar la extradición de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. Bermúdez fue detenido recientemente en Mariano Roque Alonso, cerca de Asunción, por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, tras ser señalado por presuntos vínculos con grupos criminales. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor del Centro Nacional de Inteligencia para ubicar y detener al exfuncionario. Subrayó que el objetivo principal es esclarecer los hechos y detallar cómo Bermúdez pasó de ocupar un cargo de alto nivel a convertirse en prófugo de la justicia. Sheinbaum rechazó cualquier intento de intervención del proceso judicial y dejó claro que será la Fiscalía General de la República la encargada de llevar a cabo la investigación. También mencionó que el exgobernador y actual senador Adán Augusto López ha manifestado disposición para declarar y colaborar en lo necesario, tanto con la FGR como con la Fiscalía Estatal. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a un corte que nos pide producción. Regresamos con más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, de Enlace Internacional. ¿Ya está Judith? Bueno, Judith, retomamos contigo. ¿Cómo estás?
Sí, gracias. Enrique, te comentaba que en cuanto a las advertencias de la oposición respecto a la ley de amparo que envió hace unos días al Senado de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, para su aprobación, ella contestó que se busca proteger a los ciudadanos. Vamos a escucharla.
Que todo el sistema judicial sea más expedito, vamos a ponerlo. Que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso. Y eso tiene que ver con varias leyes y sus tiempos para poderlo hacer mucho más rápido la resolución de un caso. Que no haya personas que llevan tantos años en la cárcel y que no se sentencian, porque hay amparo sobre amparo sobre amparo. Por supuesto, se defiende al ciudadano frente al acto de autoridad, que eso es muy importante en la ley mexicana, en la norma mexicana, pero que se haga más expedito, que sea más rápido las resoluciones. Eso tiene que ver con todas las leyes que se están modificando, y en particular en la ley de amparo, que sea más expedito todo el procedimiento, y al mismo tiempo que cuando hay una sentencia firme, pues no vengan otra vez, pues años para la ejecución de la sentencia.
En esta mañanera, después de las fiestas patrias, la titular del Ejecutivo Federal explicó que mencionar a las mujeres en las arengas del grito de independencia fue una forma de reivindicarlas, y esta fue la razón por la que omitió el apellido de casadas de algunas de ellas. Vamos a escuchar.
¿Por qué no de Domínguez? Pues porque las mujeres no somos de nadie. Había esta idea de que pasabas de ser hija de a esposa de. Entonces, claro que yo amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él, y así las mujeres. Entonces, eso no quiere decir que renuncies a ser madre, esposa, y que ames a tu familia, pero no le perteneces a nadie, y el de es un sentido de pertenecer a otra persona, porque es cualquiera que sea. Eso yo me lo pregunté desde que mi madre firmaba como de niña, pues me preguntaba por qué mi mamá firma de Sheinbaum, ¿no? ¿Por qué no firma con sus apellidos? Entonces, por eso es la reivindicación de la mujer, Josefa Ortiz Téllez Girón, más allá de que haya estado casada con el corregidor.
Por otro lado, Sheinbaum Pardo comentó que ya dieron inicio a las consultas públicas sobre el T-MEC en cumplimiento con lo establecido en el propio acuerdo comercial, en las que, por supuesto, se incluirán temas sensibles como los aranceles. Eso dio pie, Enrique, para que la presidenta de la República nos detallara la agenda que tendrá mañana con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Pues sostendrá una reunión la mayor parte de este jueves 18 de diciembre en Palacio Nacional, así como con empresarios canadienses, para posteriormente ofrecer ambos una rueda de prensa. Y como dato final, decirles que para la presidenta Claudia Sheinbaum es de suma importancia que la ciudadanía participe en los simulacros del próximo viernes 19 de septiembre para estar mejor preparados ante una emergencia, e informó que se hará una prueba de alertamiento vía celular. Así las actividades de la presidenta de México.
Bueno, pues ahí está muy completo el reporte. Gracias, Judith Sánchez Reyes. Y nos vamos con más, porque mire usted, la explosión, bueno, pues esta numeralia horrible, ¿no? La explosión de la pipa en Iztapalapa dejó, hasta el momento, 20 muertos, incluido el conductor, Fernando Soto. 31 personas permanecen todavía en el hospital, ¿sí? El gobierno de la Ciudad de México está brindando apoyo económico y psicológico a las familias afectadas. De esto le da cuenta a mi compañera Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
El número de víctimas mortales por la explosión de un camión que transportaba gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa aumentó a 20 personas, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México la mañana de este miércoles. Entre los fallecidos se encuentra Fernando Soto Munguía, conductor de la unidad, quien permaneció hospitalizado y murió el martes. La dependencia capitalina detalló que 31 personas siguen hospitalizadas en distintos centros médicos, mientras que otras 33 han sido dadas de alta. El accidente ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando la pipa que transportaba más de 49,000 litros de gas se volcó presuntamente por exceso de velocidad, provocando una fuga y posterior explosión. Las llamas alcanzaron más de 30 vehículos, generando una de las peores tragedias recientes en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la capital investiga los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad. Por su parte, la empresa dueña del vehículo, transportadora Silsa, aseguró que será cargo de las consecuencias del siniestro. En tanto, el gobierno de la Ciudad de México se comprometió a brindar apoyo económico y psicológico a las familias afectadas y anunció que trabaja en un protocolo para regular la circulación de vehículos de alto riesgo como pipas de gas en la capital. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, gracias, gracias Julieta. Vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En Línea en Alta Tensión. Emisión internacional.
La noche del 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de México en encabezar la ceremonia del grito de independencia desde el balcón central de Palacio. Ante más de 280,000 personas, su mensaje estuvo marcado por un fuerte enfoque en la reivindicación de las mujeres y el reconocimiento de sus aportaciones históricas. El Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó, perdóneme, la inmunidad antimonopolio que desde 2016 permitía la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines. La medida obliga a ambas compañías a disolver su acuerdo antes del 1 de enero del próximo año, lo que impactará en la gestión conjunta de precios, capacidad y reparto de ingresos. Y la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía, informó que a través de la tarjeta Finavien se han enviado a México más de 22 millones de dólares en remesas, cifra que refleja un crecimiento exponencial en su uso. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En Línea, en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Vámonos hasta Ciudad Santa con esta señal informativa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano. Estimados oyentes de Radio Vaticano Vatican News, hoy miércoles 17 de septiembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Roberto Bellarmino, obispo y doctor de la Iglesia, onomástico del Santo Padre. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez. La mañana de este miércoles 17 de septiembre, el Papa León XIV ha recibido en audiencia sucesiva a Monseñor Benigno Condori, obispo prelado de Ayaviri, en Perú. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con el cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo de Sao Paulo, en Brasil, y alrededor de las 10 de la mañana, el Papa León XIV presidió la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Esta mañana el Papa León XIV ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro y ha continuado a desarrollar su ciclo de catequesis sobre la Pascua de Jesús. En esta ocasión ha meditado sobre el sepulcro vacío. A los más de 35.000 peregrinos que llegaron hasta el Vaticano, el pontífice los invitó a reflexionar sobre la sepultura de Jesús y el silencio del Sábado Santo. Y este miércoles 17 de septiembre, al final de la audiencia general, en sus saludos a los peregrinos de lengua italiana, el Papa León XIV dirigió un apremiante llamamiento en favor del pueblo palestino de Gaza. Mientras el ejército israelí lleva a cabo la fase final de la toma de la ciudad de Gaza, el Santo Padre manifestó su cercanía y oraciones con la población de la franja. Asimismo, pidió que se haga un alto el fuego, se liberen a los rehenes y se busque una solución diplomática al conflicto y se respete integralmente el derecho humanitario internacional. Además, el Papa invitó a los más de 35.000 peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro a unirse en oración pidiendo un nuevo amanecer lleno de paz y de justicia. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vamos con más información porque mire, la tarifa del transporte público en Hidalgo va a tener un aumento antes de finalizar este año. CEMOT, la Secretaría, prevé ajustes graduales. Primero en combis y taxis, Tusobús mantendrá pasaje en 10 pesos y el procedimiento administrativo aún pues no se dictamina. Digamos que está en fase de estudio y de esto le da cuenta Antonieta. ¿Cómo estás, Antonieta?
Antes de que concluya este año 2025, habrá aumento en la tarifa del transporte público convencional en toda la entidad. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Lisbeth Robles Gutiérrez. En entrevista al término del desfile cívico en Pachuca, la funcionaria estatal comentó que se realiza un análisis para determinar el porcentaje de incremento. Robles Gutiérrez explicó que es un procedimiento administrativo que se encuentra en la etapa de dictaminación. Dijo que sí es necesario el incremento, sin embargo, no dio a conocer cuál sería este, pero reiteró que solo será para atender la solicitud que hacen los concesionarios en el municipio como Tizayuca, Huejutla, Huautla, Tulancingo, Actopan y Mineral de la Reforma. Indicó que en más zonas se solicitó este incremento, pero no se reunirán los requisitos necesarios para incrementar el pasaje, por lo que hicieron meses de trabajo para analizar la petición. La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte señaló que lo más seguro es que sí se realice este incremento, pero de manera paulatina, porque no se requiere afectar a las personas usuarias del transporte público. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Mire, hay una orden de aprehensión contra Guillermo el Memo Fragoso, presunto líder de la Usón en Ecatepec, Estado de México, que está acusado de extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro. O sea, él permanece prófugo tras cateos recientes. Jean Carrillo, adelante con la información.
Muchas gracias. Te informo que un juez federal en el Estado de México giró una orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, conocido como el Memo y o el Jefe, identificado como presunto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales por sus siglas USON, grupo dedicado a extorsión, tráfico de combustible robado y otros delitos. La célula criminal opera principalmente en Ecatepec y la zona oriente de la entidad. La Fiscalía General de la República, por sus siglas FGR, acusa a Fragoso Báez de delitos como delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro, despojo, tráfico de armas y falsificación de documentos. Las autoridades señalan que tiene vínculos con grupos como la Familia Michoacana, Los Mayas, La Choquiza, el Sindicato 22 de Octubre y el Sindicato 25 de Marzo. Tras 3 meses de investigaciones conjuntas entre la FGR y la Fiscalía del Estado de México, se reunieron pruebas suficientes para solicitar la orden de captura. El Memo se encuentra prófugo desde hace una semana, luego de que las autoridades catearan 5 de sus propiedades ubicadas en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu información. Y mire, el director del FBI propone tratar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Subsecretario John Key Hurley viaja a México para coordinar acciones contra financiamiento ilícito y flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Daniel Pérez, te escuchamos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El director del Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas FBI, Kash Patel, propuso tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, comparando su nivel de amenaza con grupos como Al-Qaeda. Durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado, subrayó la urgencia de emplear todos los recursos disponibles para combatir el tráfico de drogas y frenar la crisis de opioides que enfrenta Estados Unidos. Patel señaló que el flujo de fentanilo proveniente de México ha alcanzado niveles alarmantes, con un impacto devastador en comunidades estadounidenses. Su propuesta busca aplicar estrategias similares a las utilizadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo que permitiría operaciones directas y una mayor intervención federal contra los cárteles. En tanto, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Jochen Hurley, realiza su primer viaje internacional a la Ciudad de México para coordinar acciones contra el narcotráfico y frenar la entrada de fentanilo a su país. El Departamento del Tesoro informó que Hurley llegará el jueves 18 de septiembre a la capital mexicana para reunirse con autoridades y representantes del sector privado. Su objetivo es fortalecer la estrategia binacional contra el financiamiento ilícito, desmantelar laboratorios clandestinos y frenar la operación de grupos criminales que trafica drogas hacia Estados Unidos. Washington subrayó que no permitirá que los cárteles usen su sistema financiero para actividades ilícitas. Esa es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias, y nos vamos con más porque 6 cuerpos hallados en Ojuelos habrían sido asesinados en Zacatecas, ¿sí? Entre las víctimas hay 4 hombres, 2 mujeres, algunos con señales de violencia. Bueno, hombre, si los mataron, pues ya es una señal de violencia, ¿no? Digamos que a lo mejor señales de tortura, no sé. Las autoridades continúan con los peritajes para determinar la identidad y esclarecer los hechos. Piriana Ruiz, te escuchamos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La Fiscalía de Jalisco informó que los 6 cuerpos encontrados en un predio de Ojuelos el fin de semana habrían sido asesinados en Zacatecas y trasladados a territorio jalisciense. Entre las víctimas hay 4 hombres y 2 mujeres, algunos con el rostro cubierto y señales de violencia, localizados en la comunidad de Morenitos, a 4 kilómetros del límite entre los estados. De acuerdo con el comunicado, los restos habían sido previamente reportados el domingo 14 de septiembre en Pino, Zacatecas, a unos 33 kilómetros de donde fueron hallados en Jalisco. La fiscalía explicó que la confirmación se basó en la ropa y otros indicios, aunque continúan los peritajes para determinar la identidad completa de cada víctima y esclarecer los hechos. El secretario general de Gobierno de Jalisco, Rodrigo Reyes Muguerza, señaló que tras la difusión de videos en redes sociales mostrando los cuerpos en Zacatecas, las autoridades locales acudieron al sitio sin encontrar los cuerpos, solo bolsas de basura. Además, destacó la complejidad de la zona debido a los límites con varios estados y la presencia de diversos grupos delictivos que intentan incursionar en la región. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Viridiana. Operación Fortaleza en el Estado de México asegura más de 12.000 toneladas de productos vinculados a actividades ilícitas. Se realizaron 53 cateos, 7 detenidos, 20 inmuebles asegurados y varios vehículos recuperados. Participaron la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General del Estado de México, la Sedena, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Ariel Ruiz, cuéntanos.
Autoridades de los 3 niveles de gobierno desarrollaron la tercera fase de la Operación Fortaleza para combatir el robo de vehículos y autotransporte en el Estado de México y la zona metropolitana, logrando asegurar más de 12.000 toneladas de productos vinculados a actividades ilícitas. La estrategia realizada durante una semana abarcó 23 municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco y Tlalnepantla. En el Estado de México se efectuaron 53 cateos con un saldo de 7 detenidos, 20 inmuebles asegurados y más de 500 toneladas de autopartes, así como 35 vehículos, 18 motocicletas con reporte de robo o alteraciones, 6 motores robados, armas de fuego, cartuchos, drogas, inhibidores de señal y equipos de cómputo. En la Ciudad de México, la operación incluyó cateos en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, donde se detuvo a 3 personas y se aseguraron 3 inmuebles, además de 11.524 toneladas de autopartes y varios establecimientos clausurados. La acción conjunta contó con la participación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía Mexiquense, autoridades capitalinas, Sedena, Semar y Guardia Nacional, informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Muchas gracias, Ariel, y nos vamos con un resumen. Sí, me lo perdónenme, un resumen. Nos vamos a una pausa. No, el resumen ya se lo dimos. Nos vamos con una pausa y nos vamos también con información en streaming. Continuamos esta transmisión. Le voy a platicar a usted sobre, ahí en streaming, sobre la guerra de Rusia con Ucrania. Volvemos después de un corte, después de recordarle la pregunta del día: ¿qué impacto político tenía para México la extradición de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, los remanentes de Mario interaccionarán con una vaguada en altura, generando fuertes rachas de viento y lluvias fuertes en la península de Baja California. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa. En tanto que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico continuará intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán. Su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. A su vez, un canal de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio mexicano originará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. Asimismo, el ingreso de humedad del Golfo de México provocará intervalos de chubascos en el noreste de la República Mexicana. Por otra parte, la vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca. Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.
Bueno, pues mire, contingencia en Rancho Latinidad La Paz, en Baja California Sur, tras crecida de arroyo durante reparación de acueducto. ¿Qué pasó? 4 vehículos de OMSAPAS resultaron OMSAPAS, déjeme averiguar qué es OMSAPAS, ¿no? Porque pues a lo mejor usted allá sí sabe, pero debe ser organismo municipal de, bueno, déjeme preguntar aquí, que me digan aquí mis compañeros. Resultaron dañados esos vehículos, sin personas lesionadas. Hay labores de reparación que están dándose ahorita. Van a continuar una vez que mejoren las condiciones del clima. Beatriz Espinosa, te escucho.
Gracias. Este es el reporte. La tarde del 16 de septiembre en el Rancho La Trinidad, municipio de La Paz, Baja California Sur, un arroyo creció de manera inesperada durante los trabajos de reparación del acueducto El Carrizal, dañando 4 vehículos del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el personal logró resguardarse a tiempo evitando mayores riesgos. La situación fue captada en un video donde se observa a trabajadores atrapados en unidades mientras el agua avanza rápidamente. Las labores de reparación del acueducto comenzaron el viernes pasado, tras las lluvias intensas que dañaron la infraestructura. OMSAPAS, La Paz, informó que los trabajos continúan una vez que las condiciones climáticas lo permitan, priorizando la seguridad del personal y la restauración del suministro de agua. El organismo destacó que pese a la contingencia, ningún trabajador resultó afectado durante el incidente. Esta es la información. Regreso contigo.
Pues mire, ya nos enteramos. Gracias. Gracias a mi compañera. Ya nos enteramos cuáles de qué son estas siglas. Bueno, déjeme ir ahora con el maestro Jorge Mata, nuestro economista de cabecera, porque se revisa ya el T-MEC. Bueno, se inicia ya este proceso. ¿Cómo estás, doctor?
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio. Pues sí,
lo dices muy bien, mi querido Enrique, México, Estados Unidos y Canadá ya iniciaron las consultas para la revisión del T-MEC a partir del día de hoy. Esto con el objetivo, pues, de evaluar el funcionamiento del tratado y preparar esta revisión formal programada para julio de 2026. Nuestro país debe publicar estos mecanismos para las consultas en el Diario Oficial de la Federación, eso dijeron, Enrique, para recibir los comentarios del público de manera digital. Pero déjame darte un pequeño contexto, Enrique, de estas consultas. Tienen un propósito, tienen un marco legal y hay un proceso. Dentro de este propósito, pues, es para evaluar el funcionamiento del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá desde su entrada en vigor en 2020 como parte de esta revisión formal que está programada para 2026. El marco legal, estas consultas se van a realizar bajo esta disposición novedosa del artículo 34 del T-MEC, que también inicia un periodo de 10 años para el vencimiento del tratado en 2036. Y dentro del proceso, tras esta revisión conjunta, pues las partes van a notificar su aprobación para renovar este T-MEC por un periodo adicional de 16 años para que se evite la expiración en 2036. Pero esta participación de los gobiernos y el público, Enrique, llama la atención. Por un lado, el Diario Oficial de la Federación se va a publicar estos mecanismos, como lo comentamos, muy específicos para la consulta, y se van a recibir todo tipo de comentarios de forma digital. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, pues también lanzó un proceso de consulta pública para la revisión del T-MEC. Y es que, de acuerdo con estas bases que fueron publicadas hoy, Enrique, las personas, empresas y las partes interesadas en participar en la revisión del T-MEC, pues podrán entregar las propuestas por diferentes formas, por correo electrónico, mandándolo ahí al buzón de la Secretaría de Economía, en fin. Esta consulta es la antesala de una negociación que tiene muchas implicaciones, sobre todo estratégicas. Y es que la apertura de estas consultas es clave para posicionar a México como este socio estratégico de Estados Unidos y, sin lugar a dudas, fortalecer el bloque comercial con América del Norte. A final de cuentas, Enrique, Estados Unidos va a marcar el ritmo de la negociación. Es más, la administración de Trump ya ha anticipado su interés en incluir temas, pues, por supuesto, cadenas de suministro, los minerales cítricos, los vehículos eléctricos, la parte interesante del comercio digital e incluso los aranceles bajo esta sección tan interesante que es el 232. Estas consultas son una oportunidad para que los empresarios y sobre todo los industriales mexicanos pues puedan enviar una opinión, pero sin embargo, mientras que en Estados Unidos el proceso de consultas es vinculante, en México, Enrique, no existe la obligación legal de considerar alguna opinión o postura del sector privado. Y por otra parte, pues debemos estar muy atentos de lo que diga Trump, pese a que las cifras muestran un crecimiento sostenido de las exportaciones estadounidenses a México y Canadá. Esto ha obligado a los sectores productivos mexicanos a participar activamente para no quedar fuera de este interesante expediente que va a definir las prioridades de esta revisión. México no puede asumir un papel pasivo, Enrique.
Pues ahí tiene usted la voz de un experto con el que iremos en los siguientes días tratando de analizar este tema con nuestro economista de cabecera, el doctor Jorge Matar. Jorge, gracias siempre, un abrazo, y bueno, los siguientes días vamos a estar en contacto contigo para ir tocando este tema.
Con mucho gusto, Enrique, te mando un abrazo.
Te mando dos, gracias, Jorge Matar, gracias. Deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en el mundo del pugilismo, donde la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terrence Crawford, con triunfo para el estadounidense, marcó un parteaguas en la industria del boxeo, uno que puede llevar a que las grandes funciones se vean a cuentagotas en la televisión abierta en México, tal vez a desaparecer, en una etapa que será reinada por señales de streaming como Netflix y DAZN principalmente, y en la que las figuras de los empresarios Turki Alsheikh y Dana White serán fundamentales por la sacudida que pretenden desarrollar. Por otra parte, tras la pausa de verano europea, la Fórmula 1 retoma la competición con gran intensidad. Las escuderías y pilotos se preparan para enfrentar circuitos desafiantes, mientras buscan afianzar su posición en los campeonatos de pilotos y constructores. El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 se disputará del 19 al 21 de septiembre en el circuito callejero de Bakú, ubicado en la capital del país. Y ya para finalizar, este martes 16 de septiembre dio arranque la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League, etapa de la competencia a la que accedieron 36 equipos, los cuales tienen el mismo objetivo: avanzar de forma directa a los octavos de final o al playoff. La primera jornada del torneo más importante a nivel de clubes de la UEFA se disputará en 3 días, es decir, martes a jueves, días en los que se esperan duelos de mucho nivel, y muestra de ello fue lo que se vivió en los primeros 6 juegos. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Quédese con Miguel Bárcena, son las 3 de la tarde en punto. Yo soy Enrique Lascano. Que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana.